Llegamos ahora a la sección final de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versos 38 al 44. De nuevo, escuchemos las palabras del Señor. Y levantándose, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre. Y la fiebre le dejó. Y al instante ella se levantó y le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo llevaban a él. Y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, les sanaba. También de muchos salían demonios gritando y diciendo, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero reprendiéndoles, no les permitía hablar porque sabían que Él era el Cristo. Cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar solitario, y las multitudes le buscaban y llegaron a donde él estaba y procurando detenerle para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Estamos al principio del ministerio de Jesucristo. Y en el previo pasaje hemos considerado a nuestro Señor Jesucristo en una sinagoga en Galilea, mientras predica la palabra y sostiene la mente de la gente en sus manos, demostrando su gran autoridad celestial, demostrando así su poder en el medio de la iglesia. Pero no necesita ningún mujer para escoltar esta alma perturbada. No, él mismo toma control y dice, silencio. Y lo echa de él. Esencialmente, los versos 38 al 34 es más de lo mismo. Más y más de lo mismo. Y no simplemente entre las cuatro paredes de la sinagoga, pero debajo del sol. En este pasaje, el Señor continúa demostrando su identidad como el Cristo en la región de Galilea. Por sus muchas sanidades y su repetida conquista sobre los mismos demonios, inmediatamente la gente le opresiona, quienes no quieren que se vaya de ellos. Pero las sanidades o los exorcismos, esto es el sacar demonios. Podríamos decir que la estrella de Jesucristo continúa levantándose en la región de Galilea. Consideremos, mientras miramos este pasaje, cuatro puntos que observamos. Vemos el poder de Jesucristo, según más de su prueba. Tercero, más de su compasión. Y cuarto, vemos más de su propósito. El poder, la prueba, la compasión y el propósito. Jesús se mueve de la asamblea pública de el pueblo de Dios, quizás a una cena sabática con sus discípulos. en el hogar de Simón Pedro. Y viene a resultar que la suegra de Pedro está enferma con una gran fiebre, y aunque su cuerpo estaba tratando de tomar control de la situación, y esta fiebre es el resultado. Y aparentemente parece ser que era un caso grave, y le suplicaban a Jesús por parte de ella. Él se acerca a ella y él reprende la fiebre como si estuviera reprendiendo un demonio, y ella se levanta como si nada. En el mismo día, mientras el sol va cayendo, mientras la voz se va regando sobre lo que está sucediendo, antes de teléfonos y textos, la voz se va corriendo y la gente va buscando todos sus enfermos y traerlos a Jesús. Y tratan de hacer todo lo posible para venir a Jesús de toda clase de enfermedades y tratar de llevarlos a Él. Jesús sanarlos a todos en el mismo día. Hay más demonios allá afuera atormentando, trayendo terror a pobres almas. Estos demonios, a pesar de que tratan de luchar, no pueden hacer nada en contra del Dios de gloria. Su fama sigue creciendo. Y la gente trata de aguantarlo, pero él no va a ser detenido, porque él tiene que ir a otras ciudades, no simplemente a sanar ni a sacar demonios, pero más allá. Y esto es predicar el reino de Dios. Observe en estas cosas primero el poder de Jesucristo, más del poder de Jesucristo sobre enfermedades del cuerpo. Obviamente, la clase de enfermedades a veces no podían ser tratadas del todo. Tenían doctores, medicina en estos tiempos, pero esta gente era la clase de gente que estaban al final de sus opciones. ¿Alguna vez usted ha estado en esa posición? Aún en el tiempo moderno, con toda nuestra sofisticación y nuestra tecnología y nuestros desarrollos, por lo cual debemos darle gracias a Dios y utilizar estas cosas. Sin embargo, todavía están enfermedades terminales. Estas pobres almas están enfermas, incómodas, su cuerpos llenos de dolores, no pueden dormir en la noche, se tuercen, se viran, mantienen sus esposos o esposas despiertos en todas horas. Es el resultado de todo el sufrimiento. Y la voz se corre que el doctor ha llegado y no cobra nada. Tiene poder sobre las enfermedades del cuerpo y le dice a la fiebre, a la enfermedad de la suegra de Simón, que tiene que obedecerle a él, y le reprende como si la fiebre fuera una persona. La reprende. Mucha clase de enfermedades. La gente traían de todo tipo. Hay enfermedades que aún hoy en día, francamente, los doctores no saben ni siquiera cómo categorizar estas enfermedades, ni siquiera saben cómo tratarlas. Y cuando se ponía el sol, todos aquellos que tenían diferentes enfermedades le traían a él. Y él puso sus manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Ahí hay poder. Oh, el poder de Jesucristo. Sobre tormento demoníaco. Ciertamente, echar un demonio afuera sería algo impresionante. Pero demonio tras demonio, diablo tras diablos, pluralmente diablos, muchos diablos salieron de muchos. Y no había ninguna clase de pelea, solamente salían. Él habla la palabra. Él reprende a estos seres y no le permite hablar. Él tiene control en absoluto. Tenemos que poner en los zapatos de estas personas lo que sus queridos estaban sufriendo ahora más allá de su control. Y Jesús no está tratando de ver un pedazo de papel para ver una encantación y hacer un truco. Él no necesita nada de eso. Él solamente reprende en su absoluta autoridad. Toda la autoridad en el cielo y en la tierra es dada a Él. Instantáneamente y por completo, Él sana. La suegra de Pedro estaba con gran fiebre y él detiene al lado de ella y la reprende esta fiebre y inmediatamente ella se levanta y les ministra a ellos. Era el tiempo de la cena y en este momento no, nadie necesariamente le interesa la cena, pero mientras ella vino a sus sentidos, ella estaba preocupada por la cena. Completamente. La sana a ella, completamente. Sana a la gente. No es un proceso largo. No es, toma dos pastillas y me llamas en la mañana. Y tómala otra vez el martes. Y de nuevo el miércoles. Y ve y hazte este examen. No es inmediatamente. El poder de Jesús es desplegado instantáneamente y por completo a través de solamente su palabra o solamente un toque. Es como nada, nada para él hacer estas cosas. Es como Jonatán. Como hay muchos soldados en el ejército de los filisteos y solamente es él y su escudero. Y mientras su padre estaba asustado por el ejército filisteo, ¿qué es lo que dice Jonatán? Vayamos y tomemos este ejército. Solamente tú y yo. Y le dice a su escudero, es nada para el Señor decir con muchos o con pocos. Queridos amigos, ¿no es acaso este el poder del Todopoderoso? Quien habló el mundo a existir con sus propias palabras. De hecho, ¿acaso este no es la palabra de Dios por el cual todas las cosas fueron creadas y quien restaura todas las cosas al orden que Él diseñó? Y sin ni siquiera desperdiciar una sola
gota de poder. Este es el poder. No hay poder en el mundo como este. Segundo, tenemos más de la prueba de Jesús. Más de la prueba de Jesús. Ahora tenemos prueba debajo del cielo abierto, pero tenemos aquí una prueba bien dulce e íntima, donde vamos de un lugar público en la sinagoga a una residencia privada. No simplemente a esta pobre mujer, pero a Simón Pedro y a la gente que estaban ahí presentes. Y el Dios de gloria da una presentación privada en el hogar de Pedro. La suegra de Pedro tenía una gran fiebre, no pequeña. Niños y niñas, ninguna duda, estaba de cama. Se ponía su mano en sus mejillas, estaba caliente. Estaba probablemente sudando, quizás en algunas ocasiones estaba temblando. Ella estaba tocando a las puertas de la muerte. Y él vino al lado de ella y reprendió la fiebre. Y inmediatamente ella se levantó y le ministró a ellos. Imagínense estar en esa mesa. Todos los que estaban allí la habían visto a ellas sin ninguna esperanza, en la cama llena de una enfermedad que nadie podía curarla. Y ahora está sirviéndole a ella. Eso es prueba. Estas cosas fueron vistas. Estas cosas fueron presenciadas por gente real con nombres reales. ¿Quién sabe lo que la suegra de Pedro pensaba sobre Pedro estar envuelto con Jesús? ¿Quién sabe lo que ella pensaba sobre esto? Las suegras, naturalmente, preocupada por el bienestar de sus hijas, a las cuales han dado a este joven, el cual ahora deja su negocio de pescadería. No sabemos, pero quizás lo hizo. Bueno, cualquiera que haya sido el caso, ¿hay alguna duda? Hay pruebas. Entonces vemos fuera de esa residencia privada, mientras se corre la voz, no es posible, aunque Jesús quisiera simplemente quedarse en esa casa de Simón Pedro. Todo el mundo le está presionando en ese lugar, trayendo enfermos. Algunos tenían demonios poseídos. Y leemos que había muchos enfermos, los cuales él sana de diferentes enfermedades. Tenemos prueba, tras prueba, tras prueba. Jesús, sin mucho esfuerzo, demuestra que Él es el Hijo del Dios viviente. Todo lo que ellos tenían, todo lo que ellos tenían, cualquier enfermo. ¿Estás enfermo? Avanza. Con diferentes enfermedades, no importa lo que usted tenga, es obvio que Él puede sanarlo todos. ¿Y tú crees que esto también? Sí. Y mucho más. Ven y ve. Estoy bastante seguro que si Él pudo sacar ese demonio, tú sabes que Él puede sanarte de tu enfermedad. ¡Avanza! Era obvio a todos que estaban allí presentes, quienes fueron testigos personalmente. Muchas víctimas de posesión demoníaca vinieron a ser monumentos públicos de gracia. Y demonios salieron de muchos, gritando, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y él no les permitía hablar, porque ellos sabían que él era el Cristo. Amigos, esto está en el público, esto no está en una esquina. Él está dando prueba abundante. Jesús, jóvenes, no escribió ninguna palabra, por lo menos de lo que sabemos, pero solamente hablaba lo que el Padre le daba a hacer. Y la palabra se riega. Se riega la palabra. Ven y ve este hombre. Hay tanto y tanto que cuando Nicodemo tiene la oportunidad de visitar con Jesús, toma esa oportunidad. Pero por la noche viene a Jesús, dice Nicodemo, sabemos que eres de Dios, buen maestro, porque nadie puede hacer estas cosas a menos que Dios esté con él. Es prueba, amigos. Amigos, Dios nos ha hecho a nosotros, nos ha creado a nosotros con mentes. La religión no es simplemente sentimientos, impresiones o experiencias. Es también, o de hecho, en el primer caso, es un pensamiento, es una idea, es una realidad, es una historia. Usted no dejaría a cualquier persona reclamar ser un policía, entrar a su casa con ropa de civil y entrar a su casa si no tiene una prueba de que es un oficial. Jesús le ha demostrado, como le demostró a esta gente, él está demostrando sus credenciales para que usted pueda creer, para que usted pueda seguirle, para que usted se rinda a él. ¿Quién está aquí? ¿Quién nos oye? ¿Qué duda? Consulte los testigos. No están aquí, pero han dejado sus escritos. Venga y busque. Venga y lea por sí mismo. Estas personas fueron tan persuadidas que no querían que Jesús se fuera. Y muchos demonios abiertamente testificaban de que él era el Hijo de Dios. Y vemos extrañamente una y otra vez como si estos demonios involuntariamente no pueden aguantarse de proclamar de que Jesucristo es el Cristo. Pero aquí lo vemos. Testigo tras testigos, muchos de los cuales son ángeles caídos quienes odian a Dios, pero están ahí como testigos. Más poder, más pruebas, más compasión, o la ternura de Jesús. Amigo, quizás nadie lo entiende. Nadie siente lo que usted siente. Nadie no ha pasado la experiencia que usted ha experimentado. Y si esto fuera verdad y no hay nadie en este mundo. Jesús puede, sobre todo, puede entender y Él, sobre todo, está lleno de compasión. Él viene a al hogar de Simón Pedro y él viene y lo oprimen a él y vienen donde él para que lidie con esta mujer, la cual tiene una fiebre que ha venido sobre ella, y él viene al lado de ella, reprende la enfermedad y la deja. Vemos la bondad y lo bueno de Jesús aún al visitar este hogar. Cirilo, un padre de la iglesia, dijo: ahora vea cómo Jesucristo habita en la casa de un hombre pobre, sufriendo pobreza de su propia voluntad por nosotros, para que nosotros podamos aprender a visitar a los pobres y no echar a un lado a los destituidos y necesitados. Esto es pura religión. Visitar a los abandonados, a la viuda, al que sufre. Jesús no echa a un lado a la casa del pobre, no, más bien Él visita este hogar en su bondad. No hay corazón duro. No hay callos ni egoísmo en este relato. Y considere cómo todos vienen a Jesús trayendo sus enfermos. Todo enfermo con diversas enfermedades, no importa cómo, qué mal se veía o qué, cómo olía. Tenemos que entender que la enfermedad puede ser enferma, pero Él ve sus lágrimas en sus ojos. Él cargó con nuestras enfermedades. Él les tocó. Él puso sus manos en cada uno de ellos y los sanó. Solo que de primera vemos el poder de Jesús, quien solo utilizó sus manos para tocar, no hacer más allá, nada más allá de esto. Y ese toque es un toque de compasión, de humanidad. Necesitamos tocar. Aún nosotros, europeos del norte, sí, necesitamos tocar. Dios nos hizo para tocar y ser tocados de manera apropiada. Y creo que parte del sufrimiento, y aunque quizás no sea tan malo como otra clase de sufrimiento que hemos experimentado a través de este año, es la falta de tocar. No solamente no podemos ver nuestros rostros tan libres y tan regularmente como antes, pero también no podemos tocarnos como lo hacíamos. Y Jesús sabe esto. Y querido amigo, si usted está en una condición mala, Jesús está lleno de compasión. Él sabe, y a Él le importa más de lo que a ti mismo te importa. Cuarto y por último, Jesús y su propósito. Vemos más de su poder, más de su prueba, y más de su compasión, y más de su propósito. Él vino a restaurar la salud. Eso es claro. Aquellos que están sanos no necesitan un médico, pero aquellos que están enfermos. Él vino a vendar, a restaurar, a limpiar, a restaurar salud de enfermedad desordenada, y está en el mismo lenguaje de el reprender la enfermedad. Usted reprende a alguien que está fuera de orden, están haciendo cosas que no deben estar haciendo. Jesús demuestra no solamente su autoridad, pero también el hecho de restablecer o de arreglar aquello que está mal. La tormenta en el mar, él reprende. Él reprende los vientos y el mar, y hubo una gran calma. Y de igual manera reprende esta enfermedad, y también reprende al demonio que estaba en aquellas almas, y aquel demonio, Pero, queridos amigos, no pierda esto. Él no solamente vino a ser el mejor doctor que haya existido para el cuerpo. Él vino a restaurar salud del alma. Porque esa es la enfermedad más grande que nosotros tenemos. Esa es la enfermedad de todas las enfermedades. La enfermedad incurable de la rebeldía en contra de Dios. La mente desordenada, deseos y sentimientos desordenados, concupiscencias, la envidia, la amargura, el ateísmo, la ingratitud, cualquier cosa que sea. Esa es la enfermedad más grande, queridos amigos, y eso es lo que Jesús vino a restaurar. Y usted dirá quizás, predicador, pruébelo. Demuéstrelo, o déjame enseñarle. Cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar solitario, y las multitudes le buscaban, y llegaron a donde él estaba, y procuraron detenerle para que no se apartara de ellos, pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Ahora, ¿qué es lo que la predicación ha hecho por su cuerpo? Nada directamente, yo sugeriría. Estoy más que seguro que esta congregación representa muchas clases de enfermedades, irritaciones, pérdidas, dolores crónicos, todas diferentes de cosas. Usted no vino aquí como si hubiese venido a la oficina del doctor, ¿cierto? Bueno, Jesús puede sanar el cuerpo, y sanó el cuerpo, y puede seguir sanando el cuerpo. Pero esta era su misión. He sido enviado a predicar el reino de Dios. Es el mensaje que cura el alma. Ese es el propósito primario. Sí, te sanaría por un momento, pero te enfermas otra vez y te mueres. Ninguno de los que él sanó en aquel día están aquí. Se están pudriendo en sus tumbas. Sí, todavía ya se están pudriendo. Lázaro. ¿Alguno de ustedes ha conocido a Lázaro? Yo no lo he conocido. Ahora, ¿puede Jesús o pudiera Jesús haber curado a Lázaro de hacerlo inmune a la muerte? Pues claro que sí. ¿Pero por qué no lo hizo? ¿Y por qué estuvo el doctor por excelencia solamente aquí en la tierra por 3 años, y solamente en Galilea, y solamente en Judea, y no en Italia, no en España, no en África? ¿No había gente enferma en esos lugares? las enfermedades, los enfermos necesitan un médico, y la manera que Él los repara es a través del mensaje que se trata de Él, que sana sus almas. Ahora vamos a cerrar con algunas lecciones. El Señor sana. El Señor liberta. Yo soy el Señor que sana, que te sana. El Señor venda las heridas de su pueblo. Él lo hace. Ahora, no solamente Él hace esto, pero también Él es quien trae aflicción, dificultades, y dolor, y sufrimiento, y muerte a nuestras vidas. Como dice Moisés, yo, hablando, Moisés hablando por Dios, yo mato y yo traigo la vida. Yo hiero y yo sano. Ahora vamos a entender esto en contexto. El Señor sana. El Señor liberta. Pero también Él es quien trae aflicción. Pero no queriendo. No queriendo. Sí, la paga de pecado es muerte. Pero al Señor no le trae gozo. No hay una satisfacción torcida para matar y herir a pecadores por su pecado. No le trae gozo enviarlos a las tumbas. Él soberanamente lo trae. Él está en control. Eso es lo que hemos visto. Él es quien mata y trae a la vida. Pero como dice Lamentaciones 3:33, antes bien, si aflige también, se compadecerá según su gran misericordia, porque Él no castiga por su gusto, ni aflige a los hijos de los hombres. Y esto es evidenciado en el hecho que aún los malvados no se le quita todo el placer ni todo su gozo. Y de igual manera es así con el Hijo de Dios, con los hijos de Dios. Sí, Él trae el golpe en contra de usted, pero es el golpe de un padre, quien tiene un buen propósito en sanarte. Y considere que en el medio de su aflicción, hijo, hija de Dios, como dice Alexander, su copa no es una de miseria sin mezclar. Lo fue para Cristo, pero no para usted. El Señor sana, el Señor liberta, y el Señor puede sanar y sana en estos días. Salmo 1:3:3, quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus enfermedades. Es una promesa para todo el tiempo. ¿Está mal? ¿Está enfermo? Pues entonces mire al Señor. Y el Señor es bueno aún para traer sanidad y restauración a través de medios propios, a través de dieta, ejercicio, doctores. Isaías tuvo a Ezequías untar ungüento en sus llagas. Pablo le dice a Timoteo que tome vino para su estómago. Y eso es Dios dando estas bendiciones. Y cuando usted usa estas cosas, y si usted ha sido restaurado, dele gracias a Dios. Ore al Señor. Especialmente si las cosas no están funcionando. cantamos el Salmo 6. Es una oración extendida desde la cama de la enfermedad y sufrimiento. Ore con confesión de pecado sobre todas las cosas, sobre su alma, y traiga a otro a orar por ustedes. Santiago 5:14, ¿hay algún enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y que oren sobre él. Pero la sanidad ministerial de Jesús es algo del pasado. Su testigo sigue. Jesús no sana ahora como lo hacía entonces. Primero que todo, no sana personalmente. Jesús no va físicamente a hogares a sanar como lo hizo como Simón Pedro. Él está en el cielo. Un día le veremos, pero ahora no. Sus apóstoles no están aquí. Pedro no está aquí para cuando caminase alrededor, se sanara la gente a través de su sombra. Las señales de un apóstol se fueron con los apóstoles. Eso no es lo mismo de recibir sanidad, pero Jesús y sus apóstoles no están presentes para sanar de la manera milagrosa que hacían entonces. Consideren, Jesús sanó a todo aquel que vino a él, a todo el mundo. ¿Usted conoce de alguien quien puede sanar a todo aquel que venga a él? Nunca he conocido a alguien. No me interesa si tiene el título de arzobispo delante de su nombre. Yo nunca lo he visto y yo confío en el Señor y estoy seguro que usted también. Jesús sanaba inmediatamente y completamente en cada caso. Y lo hizo obviamente y más allá de cualquier duda. Tenga cuidado con los fraudes. Nosotros acabamos de decir que el Señor sana y Él hace grandes, maravillosas cosas, mayormente a través de oración, si le place al Señor. Y nosotros decimos, si el Señor así le place, tal como hizo Pablo, quien le pidió al Señor que le sanara tres veces, y el Señor le dijo, no, Pablo. Y poder se perfecciona en tu debilidad. Tenga cuidado con los fraudes, quienes dicen que pueden sanar, quienes tienen eventos espectaculares, quienes tienen gabanes bien caros y automóviles bien caros. Tengan cuidado de ellos. Estas son las clases de hombres de los cuales habló el apóstol Pedro. Fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales las más densas oscuridades están reservadas para siempre. O como dice Judas, nubes sin agua llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. No sea engañado. Y no sea entretenido. Aunque la salud física es importante y Dios le interesa su salud y Dios sana a través de diferentes maneras. El ministerio de sanidad de Jesús es algo del pasado, pero con todo eso Él sigue siendo el gran médico. Y sigue curando el alma. Y liberta del poder de la oscuridad por la predicación del Evangelio. ¿Usted está enfermo? Piense en su debilidad. Piense en su mortalidad. Haga inventario mientras usted está en su cama. Busque una diagnosis completa. Está bien con mi alma. Cuando no estamos bien, podemos tener una visión de túnel. Estamos tan aficiados en entender lo que está sucediendo en nuestros cuerpos, que tanto así que echamos a un lado lo que verdaderamente necesitamos y agraviamos el problema a través de traer hambruna a nuestras almas al no buscar medicina para el alma. Y venga al gran médico del Señor Jesucristo para su enfermedad y para su pecado, y especialmente para su pecado. Y si está bien con usted, y si ha sido limpiado, y si ha sido aceptado y amado, entonces nada le puede separar del amor de Dios. Tribulación, enfermedad, desnudez, persecución, espada, ¿puede algo así separarle del amor de Dios? Así es como los mártires fueron a su horrorosa muerte regocijándose. Si está bien con tu alma, está bien contigo. Oh, y sus sanidades y liberaciones son depósitos de gloria futura. Estas sanidades son señales que Él va a levantar y perfeccionar para siempre aquellos que confían en Él y aquellos que ponen las primeras cosas primero y buscan que Él arregle sus corazones. Y el Señor nos sana para que podamos servir. ¿No tenemos un ejemplo aquí presente? En la suegra de Pedro. Su suegra, quien tan pronto fue restaurada, no pierde tiempo y se pone a servir a Jesús y sirve a otros. So, si el Señor Jesús le ha sanado, aunque no haya sanado su cuerpo todavía, y Él sanará su cuerpo algún día, tarde o temprano, si Él te ha sanado, si Él te ha librado de la tiranía, del pecado y Satanás, no pierda tiempo. Y ocúpese en su servicio. Para su gloria. Amén.